Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estés escuchando esto, que es el lado Marvel de la vida, me encuentro junto con Pablo Isico y Belén Salituri para este final de temporada de Falcon and the Winter Soldier. ¿Cómo están, chicos?
Hola, Maxi. Acá estamos una semana más con un nuevo episodio y un final de temporada que se viene para hablar largo hoy, ¿no, Belén?
Sí, vamos a hablar de este final de temporada de Falcon and the Winter Soldier. ¿Cómo están, chicos? Bueno, creo que vamos a poder discutir, charlar, debatir bastante con lo que nos trajo este cierre de temporada, el sexto y último episodio.
Sí, vamos a discutir bastante, vamos a decir qué nos gustó, qué no nos gustó, porque hubo cosas que no nos gustaron.
No están viendo las caras del otro lado, así que no. Pero podríamos describirlas como caras decepcionantes algunas.
Y en algunas cosas sí, en algunas cosas no. Hoy, a ver, Sharon Carter pintó rebajón, después lo vamos a hablar, pero...
A ver, lo bueno de este episodio en particular es que ya no podemos decir la semana que viene vemos qué pasa. O sea, ya hoy pasó. Ya tenemos todas las cartas en la mesa, ya tenemos toda la historia de principio a fin. Y es lo que me gusta de este episodio. Ya se cerró la historia. Ya podemos discutir, ya podemos debatir, ya podemos decir todo lo que estuvo bueno, todo lo que estuvo malo. Eso es lo que me gusta de este episodio de hoy.
Bueno, ¿qué estuvo bueno?
Para mí, creo que la primera mitad del episodio, que es donde está toda la acción, porque ahí es donde se puso heavy el episodio, retomó donde lo dejaron en el quinto episodio la semana anterior, sí, con la toma de rehenes por parte de los Flag Smashers y el momento que todos esperábamos, porque en medio de esa toma de rehenes vemos que Bucky se está acercando, que Sam se está acercando y el momento que todos queríamos que sucediera, creo, llegó. Tenemos un nuevo Capitán América, ¿o no, chicos?
Tenemos un nuevo Capitán América que es el que le ponía las fichas desde el principio, ¿no? Sam, no me Sam. Dejen mentir.
Era el que todos sabíamos que iba a ser el Capitán América. Creo que fue el momento que más celebré yo del episodio. Porque como había terminado la semana pasada, viste, yo quería ver el traje.
Y lo hacen desear, ¿eh?
Lo celebré porque dije, me gusta el traje. Pero al mismo tiempo dije, no sé si era el traje que quería. Como que yo, al ser de Wakanda, esperaba otro traje. No esperaba el mismo traje que los cómics. Esperaba otra cosa. Como que sentí que el traje estaba diseñado por otra gente que no es de la de Wakanda. Como que es raro el traje para ser de Wakanda.
Mucho blanco.
Es
raro. Los trajes de Wakanda, tanto en Black Panther como la armadura que llevan las... ¿Cómo se llaman? Las Dora Milaje, es todo colores bastante fuertes,
vivos
y tiene esa onda muy de armadura también, ¿no? Uh-huh. Yo esperaba algo más de ese estilo, ¿no? Para el nuevo Capitán América. Y me sorprendió, ahora ustedes dicen, no sé si lo dijeron cuando estábamos antes de grabar, que es muy similar al...
Es igual.
Al traje de los cómics.
¿Sí?
Me pareció, sin saber que era el de los cómics, me pareció que era como que estaba dibujado. Sí, como que le podía ver los trazos de un cómic a ese traje.
Pero claro, porque le queda pintado.
Igual, más allá de que le queda bien, está bueno el traje, de alguna manera era lo que yo esperaba también del traje, quiera o no. Es como que todas las escenas son muy oscuras, como que yo necesitaba ver una escena donde me muestres el traje, ¿viste? Brilloso, bien. Y yo decía, ¿por qué todas las escenas oscuras? Y también pensaba, ¿no? Capaz que cortos de plata, oscuridad, gastan menos guita en efectos especiales, todas esas cosas.
No hay que darle tanta bola a las texturas, no hay que darle así.
Exactamente, claro. lo pensaba por ese lado. Y yo decía, necesito ver algo así de día. Viste que en las películas tenés peleas de día, todos volando. Acá no, es mucho presupuesto. Pero al mismo tiempo como que lo necesitaba. Es lindo el traje.
Igual
es
ya lindo. Va a haber posibilidad de que veas escenas de día en el cine. Porque hoy ni bien terminó Falcon and the Winter Soldier, ya tenías la noticia, Marvel anunció Capitán América 4. Así que...
Mira, yo como que vi confirmado, pero viste, a mí los confirmados los tomo con pinzas hasta que leo de dónde vienen. No le di bola porque no quise saber demasiado todavía. Conclusión, el traje es un gran momento para mí del inicio del episodio.
Sí, una buena entrada para el nuevo Capitán América, que bueno, llega para tratar de salvar a todos esos rehenes que los Flag Smashers, comandados por Carly, están ahí, que no saben qué va a pasar con sus vidas.
Si está el Capitán América, tu vida está salvada.
Puede ser, puede ser. Pero bueno, ahí Sam se da cuenta que hay algo que no está bien, ¿no? Que los rehenes los están mandando como para otro lado, que tienen que irse para allá, para acá. Y entra alguien a la sala que estábamos esperando que volviera a aparecer en algún momento. Que se la tiene jurada Sam.
Jorge Batroc, sí, señores.
Yo creo que la escena esta de la pelea de Batroc con Sam estuvo buena. Pero al mismo tiempo estuvo buena para las cámaras, porque realmente es una pelea que no tuvo sentido en cuestión de fuerzas. O sea, Sam tiene un traje nuevo, tiene super fuerza con este traje, o sea, la propulsión es mejor, tiene mejores alas, y Batroc, ¿qué tiene?
Es un asesino profesional entrenado al estilo de Viuda Negra.
Con un disparo lo matan en 2 minutos.
Pero porque tenía la guardia baja y...
No me lo podés justificar, sí, de ninguna manera, sí, la muerte de Batroc.
Sí.
No, de ninguna manera me podés justificar esa muerte después de la pelea que tuvo con Sam.
La subestimó. Dijo, estoy con 2 minas. La subestimó.
Para mí fue pésimo esa parte. Para mí fue un cierre malísimo. O sea, estuvo... ¿Cuánto tiempo de peleas tuvo con Sam antes de eso?
Bueno, sí, ese es otro tema. Las peleas durante esta primera parte del episodio fueron todas bastante extensas. O sea, para el que le gustan las escenas de acción, fue un festín, digámoslo, porque, esa escena entre Sam y Batroc era claramente para que el nuevo Capitán América pudiera mostrar su traje. Y todos los chiches que trae, que Wakanda puso en el traje, que se pudieran ver en una pelea uno a uno, ¿no?
Sí, yo
creo que fue más que nada por ese lado, pero si no, sí, fue un poco larga esa pelea, es la realidad.
A mí me gustan las escenas de acción, o sea, para mí coincido con vos que toda esta primera parte, hasta el helicóptero también, son escenas excelentes, pero siento que es un personaje que murió muy rápido, es como esas las pestañas que decíamos, las cerraron al toque. Alguien sin querer apretó el botoncito del medio y la cerraron.
Y sí, se lo tuvieron que sacar del medio para que entren otros. Aparte, a ver, le pegaron un tiro, pero sabemos si está muerto. Nadie está realmente muerto en el MCU, recuerden eso.
Bueno, por eso, o sea, si vamos a eso, está bien. Sabemos que Tony Stark está muerto, y si la frase es nadie está muerto en el MCU. Sí. Entonces no podemos decir que murió nadie.
Pero mirá, están trayendo a Alfred Molina, que estaba muerto en el río, y vuelve mágicamente para Spider-Man.
No nos vayamos de tema.
Pero
no, el episodio de hoy es largo. El episodio
es un ejemplo.
No nos vayamos de tema.
No nos vayamos de tema.
Ya sabemos que está la frase impregnada que nadie está muerto del MCU, porque ya lo dijeron varios directores, productores y lo que sea. Volvamos al episodio.
Volvamos al episodio y volvamos a... bueno, mientras Sam está peleando con Batroc, se están llevando a los rehenes, lo que creemos que es, digamos, la policía, las fuerzas de seguridad, los ponen a todos en unas camionetas y creemos que están seguros, pero no sucede eso.
No, porque en este episodio te das cuenta de que vos vas al almacén a comprar un sándwich de salame y queso y decís, un mundo, te responden un pueblo y... cagamos fuego, están todos infiltrados, hasta el almacenero.
Por eso, entonces tenemos Flag Smashers infiltrados en las fuerzas de seguridad y nos encierran a estos rehenes en las camionetas y se los llevan a un lugar donde los están esperando otros grupos de Flag Smashers. Al mismo tiempo tenemos otro grupo de rehenes que se los están llevando en un helicóptero. Entonces tenemos diferentes frentes para atacar, digamos, y salvar en esta próxima secuencia. Sam, al tener alas, obviamente va a ir por el lado del helicóptero. Y en tierra tenemos a Bucky y a Sharon, que ha regresado como soporte, backup de, sí, de esta dupla, ¿no?
Viste que supuestamente Sam le dice a Bucky que pide refuerzos. Yo cuando dijo eso, me imaginé una banda de boludeces. Cuando dijo, tenemos refuerzos, traje refuerzos. Me imaginé una banda de boludeces. Ahora, cuando la veo a Sharon y no hace absolutamente nada después, cada vez que se saca.
Para, es la misma tecnología que usó Black Widow en Falcon and the Winter Soldier, o sea.
Bueno, está bien. Pero
es un easter egg.
Después de eso, no es que combate cuerpo a cuerpo contra todos los Flag Smasher, se pone enfrente de la camioneta para que los rehenes no salgan. No hace nada. Entonces, el refuerzo que Sam llamó no era la gran cosa realmente.
Bueno, es sospechoso. Toma una actitud sospechosa. A ver, viniste a ayudar, pero te mantenés al margen de absolutamente toda la acción. Estás ahí de espectadora y es muy claro el momento en el que ella se queda absolutamente mirando lo que pasa.
Sí, le faltaban los pochoclos.
Por eso, entonces ahí es cuando todas las teorías o lo que uno pensaba se, como que empieza a...
iban cerrando.
A cerrar, a confirmarse, ¿no?
Sí. Lo que no terminé de entender todavía es por qué le pusieron un póster a Sharon Carter, si no hizo absolutamente nada.
Yo se lo decía a Pablo antes de arrancar. Nos promocionaron a Sharon como una cosa, el personaje, uno de los personajes principales, y no, casi no aparece en la serie.
Sí, se van a tener que tratar de enrollar lo más finito posible ese póster porque...
Y era un poco de lo que veníamos hablando también en capítulos anteriores, o episodios anteriores, con eso de que hacía cameos muy cortos, ¿viste? Y que siempre en ese cameo te querían demostrar algo que no sabías qué era. Y que un poco acá como que se cierra las patadas así y que sin esa escena postcrédito como que también decís, te quedan un montón de dudas, y con la escena postcrédito también te quedan un montón de dudas, pero bueno,
fue tipo de, viste, de telenovela mexicana. Eres tú, sí, soy yo.
Fin.
No comprendo por qué teniendo 6 horas tenés que hacer eso así.
Bueno, también es una de las cosas que hablábamos antes de que empiece el episodio, del hecho de tenés 6 horas para armar un montón de historias, y como que siento que hay un montón de historias que las dejaste así de la nada abiertas, con las pestañas abiertas, viste, que ¿por qué? Realmente es un personaje que no me terminó de cerrar. Y esto que vos decías, viste, de todas tus conjeturas, Maxi, de que podía ser tal cosa, tal otra,
sí,
y que al final terminamos, sí, es el Power Broker, pero ¿qué es en realidad el Power Broker? ¿Por qué quería ser super? ¿Por qué quería tener super soldados? ¿A quién se los quería vender? Es como que es toda una historia que está ahí volando, pero que al mismo tiempo no sabemos absolutamente nada.
Sí, no sabemos exactamente con quién está trabajando. Si está trabajando con alguien, para alguien.
Y también es raro el hecho de que todos los que supuestamente sabían que era el Power Broker estén muertos. O sea, todos los que lo podían delatar se mueran de golpe.
Claro. Ah, mira, ahí está George Batroc. Bueno, chao.
Por eso, a eso iba. Es muy raro todo. Pero bueno, si quieren seguimos y después si quieren volvemos a Sharon.
Después sobre el final volvemos sobre Sharon y charlamos un poquito de esto.
Bueno, ya que estamos hablando de estas escenas. Esta escena, ¿viste? Donde Carly llama a Bucky, en donde le juega de distracción y todo, es rara también realmente, como que cayó muy rápido en la trampa Bucky.
Sí, pero porque Bucky, a ver, tanto Bucky como Sam están tratando de salvarla a Carly, entonces como que la bancan un poco.
Cualquier oportunidad que tengan de hacerla entrar en razón, quizás la van a aprovechar.
Claro, cualquier forma de traerla charlando a entrar en sus cabales, la van a aprovechar. Y esto Bucky lo vio como una oportunidad para tratar de charlar.
Sí, sí, sí. Pero bueno, cayó.
Sí.
Y después, creo que ya lo dijimos, pero para mí es la escena de helicóptero Sam volando, me parece muy buena. O sea, mucho mejor que la parte de Batroc. Como que se muestra más ahí el nuevo Capitán América. Todo lo que puede hacer con el escudo, todos los movimientos volando que hace con el escudo, para mí son excelentes.
Igual, algo que tengo para destacar es, ¿viste durante la secuencia que está peleando con Carly Morgenthau? Que pega un par de saltitos.
Sí, creo que sí.
Sí, para eso eran los saltitos. La semana pasada decíamos, ¿para qué pega tantos saltos en el entrenamiento? Claro. Ahí los tenés. Los usó.
Tenés razón.
Sí, la escena del helicóptero es buena, te mantiene todo el tiempo porque, a ver, es una secuencia en la que estás prestando atención, algo va a pasar, puede salir todo mal, puede salir todo bien, y está bien ejecutada. A mí esa es una de mis escenas favoritas de todo el episodio.
Aparte, en el momento en que rescata al piloto este y lo envuelve con las alas nuevas y toda la gente ahí mirando también, es muy... te llegan eso. Esos momentos sí llegan. O sea, te llega el mensaje que quieren dar. Miren, este es el nuevo capitán. Esas escenas sí me gustaron mucho.
Está muy heroico ahí, sí.
Sí, y esto también un poco como reivindicar la imagen que había dejado John Walker, ¿no? O sea, la última acción que habíamos visto del escudo fue completamente opuesta, ¿no? A lo que debería ser, que es proteger y defenderse. Sino que ahora, bueno... Sam le está dando realmente esa función, ¿no? Uh-huh. Y bueno, incorpora sus alas ahora también como una extensión.
Un plus.
Sí. Sí. Y después de esa persecución de helicóptero, rescata a la persona que tenía que rescatar. La persona que iba en el helicóptero secuestrada sabe manejar helicópteros milagrosamente. Y se va felizmente hacia el horizonte. Mientras tanto, Bucky fue al rescate. Claro, fue al rescate de las camionetas.
Claro, Bucky está ahí tratando de sacar a los rehenes de las camionetas, al mismo tiempo peleando con un par de Flag Smashers, tratando de hacer todo al mismo tiempo, y cae nuestro amigo,
John Walker.
De Maxi.
Que apenas lo nombraste dije, tengo tantas cosas para decir.
Para mí es excelente, porque es exactamente lo que pasa en los cómics. El tipo va y viene de... Te banco a nos cagamos a trompadas. Va y viene. No es siempre héroe. No es siempre aliado. Y en esta serie eso quedó bien plasmado. Para mí.
Para mí no. para mí fue muy rápido todo. Es como que hace dos episodios o uno y medio vemos cómo mata a una persona. Y al toque... lo vemos ayudando a Bucky como si fuesen amigos de toda la vida.
Ojo, pará, él no va con esa intención. Él va a matarla a Carly. Llega ahí y dice, Carly Morgenthau, va, te voy a hacer mierda básicamente por lo que le hiciste a Lemar.
No, bueno, pero la idea no era...
Ningunea eso.
No, Carly lo que dice, pobre, es... la verdad, no tenía ganas de matarlo porque no era una de las vidas que era importante para la misión. O sea, fue una mala elección de palabras, como cuando Batman le dijo soltala al guasón de Heath Ledger y le soltó a la novia en el aire, ¿no?
Pero la reacción que tuvo Walker a eso, nula para mí fue.
¿Cómo nula? Le dijo, ¿qué te pasa? ¿Te parece que la vida de Lemar,
de Lemar no vale?
No vale nada. ¿Qué?
Pero hacía dos episodios había matado a una persona. Y ahora que ningunea a la muerte esta...
¿Vos pensás que tuvo una charla con la condesa y que tiene que lavar su imagen también dentro de todo? Porque él, viste que tiene planes de volver con otro traje.
Sí, necesita limpiar su imagen y además me parece que lo que le está... lo que yo interpreté de Walker es que el suero en él... tuvo un efecto que quizás no conocíamos. Entonces me parece que también hay como unas reacciones químicas que se están llevando a cabo en su cuerpo. Bueno, ríanse.
No sé.
Pero siento que hacen que eso, como que por momentos sea súper impulsivo, que por momentos se pueda controlar, que tenga reacciones mucho más violentas en algunos casos y otras que trate de como contener eso ahí adentro y no salir, digamos, a matar. Creo que es en lo que está trabajando John Walker.
Sí.
A mí igual todo esto de Walker, la pelea después que tiene con los Flag Smasher, uh-huh. que vimos toda una escena post-crédito armando un escudo. Y el escudo ni lo vimos porque lo rompieron en 2 segundos.
No, lo tiraron, no lo rompieron. Salió de plano.
Lo abollaron bastante igual.
Claro.
A eso voy con el que lo rompieron. Estaba inutilizado, o sea. Como que me mostraron que el escudo iba a ser la insignia y en realidad no aportó demasiado este Walker a la pelea para mí. Como tampoco aportó demasiado la Condesa, que ya la nombraste. Para mí es un personaje que sé que en el futuro va a aportar algo. Sé que capaz que en Black Widow aparece y que es una historia que no... Para mí no aportó absolutamente nada para la serie.
Para mí lo que aportó es la incorporación al MCU oficialmente del US Agent. Eso es lo que aportó.
Pero aparece un X de la nada, agarra a este personaje y le da un traje y un nombre.
Sí. ¿Y?
¿No te parece raro?
Y, mirá, raro.
Es como que si a Sam... En vez de Wakanda, haya venido un X y le dice, toma, tu traje nuevo, sos el Capitán América. ¿No te parecería un poco raro la situación?
Lo de Capitán América,
no sabemos
sí.
No quién es la Condesa.
Porque
no sabemos
Capitán
quién es la Condesa,
América
más allá de
que ya
hay
era.
Un montón de historias. No sabemos quién es la Condesa. Está apareciendo una persona X que no sabemos si es del gobierno o qué, porque siempre aparece en el gobierno. No lo sabemos. Le da un nombre y un traje, que también es exactamente igual al de los cómics, a una persona que tiene el suero del super soldado, dato no menor, estamos hablando de que un X que no sabemos absolutamente nada aparece, le da un traje y un nombre a un chabón que tiene el suero del super soldado.
Yo esa lo hubiera dejado como escena post crédito, como una segunda escena post crédito, porque abre tantas preguntas. ¿Qué es lo que suelen hacer las escenas post-crédito? De decir, uy, ¿quién será este personaje? ¿Qué pasará con John Walker? Creo que eso hubiera sido una muy buena escena post-crédito y no dentro de la narrativa.
Exactamente. Si vos me metes solamente a la Condesa en la escena post-crédito, te la creo más. Te creo más el personaje de lo que pueden. Pero, creo que en Black Widow aparece esta persona, entonces, según capaz los directores, ya la deberíamos haber conocido. Quiero creer que es por eso. Si no, tengo muchas dudas con este personaje.
Ya veremos.
Pero es lo que digo, también es lo que digo, y esto lo hablamos fuera, lo hablamos dentro de los episodios. Fueron 6 episodios en donde metieron a tantos personajes, tan mundo nuevo, tantas puertas abrieron y cerraron de golpe. Y esto lo hablábamos también antes del episodio con WandaVision, no teníamos tantos personajes, no hubo tantas historias paralelas, tantas cosas que cerrar, y acá siento que menos episodios trataron de meter una banda de cosas que por esto estamos discutiendo ahora, como que hay cosas que no le vemos mucho sentido, creo. No sé, como que tengo un sabor amargo en un montón de cosas de la temporada entera. No estoy hablando solo de este episodio. Pero sigamos adelante después. Si quieres.
Sí, el sabor amargo para mí viene en este episodio y por ahí con la muerte de Lamar Hoskins.
Puede ser también.
Sí. Bueno, todas estas peleas que tienen Bucky con la ayuda ahora de John Walker para salvar a los rehenes, porque bueno, Walker se da cuenta que tiene que elegir o entre ir a matar a Carly o salvar a los rehenes. Y bueno, toma una buena decisión por primera vez en muchos episodios. Y decide ayudarlo a Bucky. No pueden salvar a los rehenes, tienen algunos problemas. Llega obviamente Capitán América, el nuevo Capitán América, para darles una mano. Todo se resuelve muy felizmente, los rehenes están a salvo. Y cuando creen que... bueno, ahora es el momento, está todo bien. Tiran una bomba de humo y se nos escapan los Flag Smashers, Carly incluida.
¿Puedo hacer un paréntesis ahí? De Sam levantando el camión, es muy buena. Ya cuando ves el camión levantándose y el escudo atrás, me parece excelente esa escena. No así la escena que le sigue después, con detalle, con todas las personas, con un montón de espectadores que están viendo a todos.
¿Cómo llegaron ahí?
Todos, la mayoría, el 90% son todos negros. O de tez oscura. Y esto es lo que yo vengo diciendo desde el principio de la serie. Que creo que hay detalles que son muy obvios. Que capaz son imperceptibles, pero al mismo tiempo son muy obvios para el... Por encima dicen, es el Falcon Negro, no es el Capitán América. No sé, es a lo que yo iba desde un principio, ¿viste? Sí, están mostrando que estamos hablando de la discriminación, estamos mostrando eso, que yo les decía, no sé para dónde va a ir esto, no sé si me va a gustar o no, sí o no. Después, más adelante, vamos a hablar del discurso de Sam. Pero como que hasta ahí dije, como que me seguí, va, igual... como que no me terminó de cerrar los, como que se sentí todo muy forzado, como que son detalles que capaz así a simple vista no los ves, pero como que a mí me causaba,
ni que los hubiesen rescatado, claro. En el Harlem tenés que poner a todos negros porque tampoco es,
es que claro, era Nueva York donde estaba, claro, la pelea. ¿Sí? No eran los suburbios, viste, donde... Si vos me decís, sí, es donde está ahí, está ahí, a que seguramente es un barrio donde están todas estas... donde está de ellos. No quiero... si me decís que es un barrio de ese estilo, está bien, pero es raro, como que lo siento forzada la reacción. Es forzado, a eso voy, forzado. Y siento que muchas cosas son forzadas.
Sí, como las películas de Tyler Perry con
que está bien.
Todo,
para sí. Terminar con un mensaje que está bien, uh-huh. Con sí. Lo que se quiere dar del mensaje. Pero si me tenés que forzar un montón de cosas, es porque, no sé, pensás que capaz tus espectadores son muy estúpidos y no lo van a entender, sino como que siento eso, no sé. Lo siento.
Puede ser.
Lo siento así. Capaz en Estados Unidos tienen otra forma de ver las cosas que nosotros, que puede ser también. Y eso también me da un poco de bronca, ¿viste? Que tengan tan alta la discriminación y esas cosas allá. Pero no lo sé porque no vivo allá tampoco.
Sí, creo que hasta la toma era forzada. O sea, la toma era como que te dabas cuenta que no parecía natural que esa gente se hubiese reunido de esa forma, parada de esa... o sea, se estaban... cagando a trompadas, estaba por morir gente.
Y estaban arriba de un edificio en construcción. O sea, ¿cómo llegaron ahí tan rápido?
¿De dónde salieron? Por eso, es como... fue medio raro. En ese sentido fue extraño. Y estaban todos muy felices, como que ninguno estaba... No le veías a nadie la cara de susto, de uy, che, ¿qué pasó acá? No sé. Puede ser que no...
Nadie sí, pensó que podía llegar a haber daño estructural en el edificio después de todas las trompadas.
Aparte era mucha gente, eran como 20 personas, fácil. Son esos detalles raros, ¿viste? Que a mí solo se me ocurren.
No es que a vos solo se te ocurran. A ver, todos pensamos, pero a ver qué pasó, cómo llegaron ahí. Pero bueno, se lo dejamos pasar porque...
Porque tenemos más serie para hablar.
Sí. Tenemos más serie para hablar.
Porque... Aparte, una cosa más, espera. Porque... El momento en el que nosotros lo vemos al heroico es cuando está levantando un vehículo. ¿Por qué todos los superhéroes en algún momento tienen que verse heroicos levantando un vehículo? Superman, Action Comics 1, levantando un vehículo. ¿Qué onda, güey?
Y para que wey, puedas comparar la fuerza que tienen.
Claro, levantan un vehículo, tienen fuerza. Con eso nos damos cuenta.
¿Vos podés levantar un auto?
No, ni a gancho. Pero bueno, ya está, hay un montón de otras formas de demostrarlo. No tiene que levantar un auto para hacer este único punto.
Bueno, pero si eso lo estás trasladando desde un cómic. En un dibujo, claro, te queda muy bien ilustrado que si alguien puede levantar un auto, tiene poderes, sí, mucha fuerza.
Sí, está bien. Pero siempre un auto.
Bueno, era un avión.
¿No podían haber tenido un elefante en peligro? Digo, eso hubiese sido distinto.
Elefantes.
No creo.
Y mientras lo está levantando, lo agarra de abajo y le mea la cara. ¡Ah! Más heroico todavía.
Bueno, seguimos con el episodio. Entonces, Carly se escapa. Sí, y los Flag Smashers también. Entonces Sam, Bucky y John Walker se separan. Sam va a buscar a Carly y Bucky y John Walker, ahora mejores amigos, después de una frase ahí que los une, se van en busca del resto de los Flag Smashers. Mientras tanto vemos a Carly que escucha ese silbido característico de los Flag Smashers y siente que la llaman, ¿no? Entonces va siguiendo el sonido y se encuentra con nuestra mejor amiga Sharon Carter. Y ahí dijimos, ¡ah! ¿Qué tiene que ver Sharon con Carly? La apunta con un arma, no te muevas.
Fue una escena
sí,
rara para
sí,
mí.
Bueno, ahí se revela que Sharon es esta figura del Power Broker que estuvimos escuchando desde que se nos introdujo Madripoor en el tercer episodio. Así que nos damos cuenta que todas esas acciones y miradas sospechosas, llamadas sospechosas que tenía Sharon, tenían una justificación que para mí yo no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo es que Sharon logra ser el Power Broker. O sea, yo pensaba que Sharon había desaparecido en el blip.
Parece que no, que estuvo siempre ahí haciendo contactos desde Civil War.
Ah, ok, listo. Entonces ahora sí entiendo un poco más cómo tiene tanta plata, contactos, poder. Pero si la mina volvió hace 6 meses, no me cierra en lo absoluto. Sí, yo creo que a la historia de Sharon le faltó desarrollo. Antes hablábamos de que había 6 episodios, que muchas historias las desarrollaron un montón, pero creo que la de Sharon, que pintaba ser uno de los personajes más importantes o principales de la serie, terminó teniendo como mucho 40 minutos de escenas con toda la furia. Y con muchas cosas que no tienen respuestas y que creo que era un personaje que merecía un poco más, porque nos enteramos de que Sharon es el Power Broker a la mitad del capítulo y quedaban casi 40 minutos más como para decir, bueno, a ver, ahora se viene toda la historia de Sharon, qué fue lo que pasó, cómo es que es el Power Broker, aunque sea una explicación un poco más desarrollada, no sé, yo esperaba eso.
Creo que conocimos mejor a la hermana de Sam que a...
Sí.
Que ayer. O sea, con eso te decimos un montón, sí. Me parece.
Sí, sí. E incluso, a ver, el personaje de John Walker estuvo mucho más desarrollado. Y es realmente, creo yo, el tercer personaje más importante de esta serie. Después de Sam y Bucky.
Hasta te diría que Zemo fue un personaje importante, pero en un episodio.
No, en varios,
Vos porque te gusta Zemo. La máscara la usó una vez sola. O sea, te mostró la máscara como diciendo, es la máscara del cómic, no sé qué cosa. La usó 10 segundos de temporada.
No importa, a mí me sirvió.
Bueno, pero a vos te sirvió, ese es el tema. Me parece que fue un personaje que aportó hasta ahí nomás. Y ahora lo hicieron como una pizquita ahí en este episodio.
Terminó con lo que tiene que terminar.
Vamos a ver que va a pasar algo. Pero también me parece que hay personajes que, como vos decís, Walker capaz se merecía más un póster que Sharon y que Zemo.
Y lo tuvo después, pero después. Porque por ahí no querían spoilear cómo se veía el personaje. No
Carly también tuvo un póster.
Ya sé. ¿Sabés qué? Faltó un póster de la hermana de
Sam. Sí.
Sí. Exigimos el póster de la hermana de Sam. Claro.
Sí, sí. Yo creo que Sharon dejó. O sea, la historia de Sharon dejó bastante que desear. Y bueno, yo quiero creer que es algo que se va a retomar en algún momento. Pero bueno. No sé si será en Capitán América 4, si la meterán en algún otro proyecto del MCU, porque bueno, ahora, como vimos en la escena post-créditos, al estar dentro del gobierno, bueno, puede llegar a aparecer en...
Yo creo que es es la salida fácil para que pueda venderle los secretos de las armaduras de Tony a Hammer y que después aparezcan Armor Wars, ponele. O qué sé yo, no sé, por ahí tienen los datos de, no sé, de Bruce Banner, tienen algún sample de la sangre, algo, y es la que se lo pasa a Tadeusz Ross para que se convierta el día de mañana en el Hulk rojo. No sabemos qué puede llegar a pasar. Puede estar metida en un montón de cosas. O puede ser que ni bien arranca Capitán América 4, le meten un tiro en la cabeza. O sea, puede pasar cualquier cosa. A mí me truncaron un montón de historias copadas de Sharon Carter. Para mí desdibujaron el personaje de los cómics. Y lo que pensé que era un acercamiento al principio de la temporada a la gente 13, a la Sharon Carter, más ácida y parecida a los cómics, terminó alejándose años luz de lo que es. La verdad que ahí, para mí, eso promedió para abajo en la serie.
Ok, esa fue una como de las fallas de Falcon and the Winter Soldier, como para dar cierre a la temporada, decís vos.
No sé si falla, pero a ver, el que no leyó los cómics no le va a dar bola, va a ser lo mismo, es un plot twist, qué sé yo, está todo bien. Pero de lo que yo esperaba, eso era lo último. Me reí que podía ser el Power Broker, jajaja, ja, ja, pero me estaba riendo, ¿entendés? Hasta que se hizo realidad y no me reí más.
Para mí era seguro que era el Power Broker. No me esperaba otra resolución del personaje realmente. Ya hasta me parecía raro la de la doble agente. Y no sé si quiero seguir hablando.
No hablemos más de Sharon.
No, basta. Basta. Ahora vamos al obelisco y quemamos el póster.
No hablemos más de Sharon. Lo único que vamos a decir es que Sam cae ahí buscando a Carly y Sharon se come un tiro. Luego de pegarle otro tiro a Batroc. O sea, ahí como que todos cayeron, te apunto a vos, te apunto a vos. Parece esa escena del Spider-Man, el meme, cuando se apuntan. Bueno, así, vos, ¡pium! Sí. Chao Batroc. Sharon queda tirada en el piso y viene la pelea entre. Va, pelea. Carly quiere pelearse con Sam y Sam le dice: yo no te voy a pelear. Yo no te voy a pelear. Hay una forma, hay una salida. Vos podés salir de esta. Vas a ver que si hay otra forma de encarar las cosas. Carly no entra en razón.
Sí. No, tratamos de mandarla a Super Soldados Anónimos, pero no quiso.
No quiso participar. Tenía sponsor, pero tampoco quiso ir. Claro. Y cuando, digamos, encuentra una posibilidad de atacarlo a Sam de forma más fuerte, casi hasta diríamos de matarlo, bueno, Sharon aprovecha la oportunidad y desde el piso le pega un tiro a Carly.
Chan, chan, chan.
Tristísimo.
Tristísimo.
Carly tenía que llegar a ese momento para darse cuenta de que todo lo que había hecho no estaba muy bien y pedirle perdón a Sam por todo lo que había sucedido.
¿Sabes que ahí también hubo otra cosa que me defraudó? No hubo música de violines. Era el momento para...
No es Marvel, no es muy Marvel eso.
Perdón. Sam. Tarde.
A mí... lo que no me gustó de todo este cierre es que los Flag Smasher desaparecieron. Prácticamente, no sé si quedó alguno vivo. Está bien, sí. De los líderes estoy hablando, ¿no? Como que yo sentía que daba para mucho. Me gustaba esa historia de los rebeldes, por así decirlo, de este blip. Esa historia me gustaba y me gustaba cómo Sam estaba encarando la situación. Entonces yo sentía que daba para un poco más, para que sigan,
sí, yo pensé
un poco más
que, por ese lado. Que hay una escena casi al principio cuando Carly dice que, bueno, que los rehenes, si las cosas no iban como ellos querían, ella los iba a matar. y los otros cuatro la miraron como diciendo, sí, che, ¿no es mucho? O sea, esto no es lo que nosotros hacemos. ¿No? Y yo pensé que cuando estos cuatro, sí, que Bucky y John Walker, digamos que los logran detener y después se los lleva la policía, dije, bueno, capaz que estos el día de mañana o digamos, lideran un movimiento más pacífico o con otra o con otro enfoque, ¿no? Pero bueno, no fue así.
La cerraron rápido la pestaña.
Sí, porque ahí esos Flag Smashers que quedaron, bueno, se suben al camioncito del SWAT y vemos que el camioncito explota.
Estallaron.
Claro.
Necesitaba decir el episodio de que empezó... Necesitaba decir eso desde que empezó la temporada.
Claro. Está muy bien. Malo,
no, está bien.
Sí, sí, sí. Ya ¿y quién está atrás de esta explosión?
Amigo Maxi.
Sí. Es el mayordomo del Barón Zemo. El Barón Zemo no tuvo nada que ver, fue su mayordomo. Siempre fue el mayordomo.
El Alfred, plot twist. El Alfred de Zemo. No sé si tiene nombre el mayordomo.
Claro. Sí.
Bueno, pero cuando Zemo ve la noticia en The Raft, se pone alegre como diciendo, ya está, pasó.
Lo entrené bien al guacho. Claro.
Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahí.
Sí.
Yo pensé que, yo personalmente, cuando dijeron que los iban a mandar
a la balsa,
a The Raft, a la balsa, pensé que iban a empezar a hacer algo con Zemo. Como que en ese momento dije, se van a empezar a hacer algo ahí, pero no.
Ya lo hizo, ya está a punto. Lo hizo. Te dio el gusto, algo hizo.
Raro. Sí, ahí vemos el cierre de Zemo en esta serie. Quedó vivo, puede ser que, sí, como habíamos dicho, sí, en episodios anteriores, lo vuelvan a sacar para algún otro propósito, pero por el momento este es el fin del personaje en este.
Sí, por bien. Ahora sí.
Cerramos el arco de Zemo, y después viene uno de los momentos quizás también más importantes, que es ese gran discurso de Sam frente a las cámaras, con los senadores. ¿Qué les pareció ese momento, chicos?
A mí me parece que se escuchó de lejos, me sorprende no haberlo escuchado cuando lo filmaron, el sonido de una gran cerrada de orto, porque la verdad que los dejó súper expuestos. Fue medio como, bueno, pero vos no entendés, y se tiraban la pelota uno a otro y la terminó agarrando Sam y se la tiró en la cara.
Para mí fue un gran discurso. Me gustó mucho, pero al mismo tiempo me pareció muy largo. Y esto que decía Maxi del pero vos no entendés, es como que sentía que los dejaba muy expuestos a los senadores todo el tiempo. Que está bien que lo hayan hecho, ¿viste? Pero al mismo tiempo, lo que me pasaba a mí es que yo sentía que no le estaba hablando solamente a los senadores. Yo sentía que todo el discurso iba más allá de y eso es lo que me gustó de todo el discurso, que iba todo más allá de la serie en sí.
A ver, apuntaba que tienen que abrir las fronteras, que tienen que relocalizar a la gente y que además acostúmbrense, porque ahora el Capitán América es negro. Y sé que hay un montón de gente que no le está gustando esto, pero se la van a tener que bancar.
Sam es, para mí es un gran personaje. A mí me gustó desde que empezó la serie, o sea, desde la primera que apareció.
A mí desde que lo vi corriendo, me cayó bien.
Para mí la serie fue para llegar a este momento, pero al mismo tiempo yo no lo sentía necesario que tenía que llegar a este momento. Pero yo entiendo que hay un montón de gente que sí, que necesitaba entender que el Capitán América tenía que ser negro. O que tenía que ser Sam. Más allá de decir, que tenía que ser Sam.
Mira, a mí me parece que si lo hubiésemos visto en una película arrancar de cero con el traje nuevo y todo, hubiésemos dicho, bueno, pará, ¿qué pasó? Creo que esta es la transición necesaria para...
Se lo dio Steve Rogers el escudo en la mano.
Sí, bueno,
eso pasó. Pero... yo estoy seguro de la decisión que tomó Steve. Y para mí va a ser un mejor Capitán América que Steve Rogers.
Y sí. Sí.
por un montón de ideales que tiene.
Sí, además pensemos que es realmente un Capitán América para la época que,
eso
que en la que está el Capitán América, porque Steve Rogers es un chabón que estuvo congelado 70 años. O sea, su cabeza es la de otro siglo. Entonces me parece que Sam está presente donde tiene que estar.
Y creo que estamos viendo mucho de Steve Rogers en Bucky, por el sentido de que también fue una persona que estuvo mucho tiempo congelada y que recién ahora está empezando a vivir la vida. Porque también nos está mostrando eso, que Bucky ahora está empezando a vivir la vida, que también cerró un montón de etapas. Lo vemos con los pibitos colgándose el brazo, que cuando te pensaste ver a Bucky con dos pibitos colgándose el brazo. O usando eso de hamaca, usando el brazo de hamaca. Claro.
O queriéndose levantar a la hermana de Sam, que merece su póster.
Claro, o a la chinita del bar, que también viste que se cruzó mirada en el final del episodio, como fue también ahí.
Igual me parece que eso fue más vergüenza que otra cosa.
Sí, ese momento fue raro también. Pero vos lo ves a Steve Rogers en todas las películas en las que está y siempre está con el gobierno, cerca del gobierno, menos en Civil War, cuando, pero como que no pasa de ahí de su vida. Es estar en el Avenger Campus, esa es su vida, hasta que bueno, decide vivir la vida cuando se despoja de ser el Capitán de América. Por eso es lo que pienso exactamente como Belém, que creo que vemos ahora un Capitán América que entiende muy bien las problemáticas actuales.
Sí, y que además, claro, y además y no es, defender es una solo persona una bandera. Como el resto, porque él no es un super soldado. Que eso, quieras o no, suma bastante. A ver, si bien tiene un super traje con mucha tecnología y todo lo que quieras, creo que es un ser humano común y corriente. Entonces, le aporta mucho más. En mi opinión, le aporta mucho más a este personaje. O le da. Como, yo lo veo como con un valor agregado.
Sí, para mí también. Que no sé si Bucky. Bucky podía aportar otro estilo de Capitán América. Desde otro lado, desde otra visión. Y yo creo que Sam era la persona indicada. Por todo esto que estamos diciendo. No hay ninguna duda.
No sé si se dieron cuenta, pero Sam es negro. No sé si quedó claro eso en la serie. Y que los de Marvel son re inclusivos.
Bueno, yo, para mí es un poco también. Sí. Lo sentí un poco así, ¿viste? Con lo que decís vos. Mirá, te estamos poniendo un negro como Capitán América. Estoy pensando también la inclusión ya en este cierre, que no hablamos de Isaías Bradley en todo este final. Que creo que estuvo bien la inclusión en la serie de este personaje, de contarte la historia de este Capitán América negro que no conocíamos. Y el cierre que le dieron, ¿viste? El de poner una placa
con el reconocimiento. Que se lo merece.
Se lo merece. Pero algo que lo estoy pensando ahora y que no lo terminé de entender. ¿Lo están reconociendo como soldado o como que le están aceptando que él tuvo el suero del super soldado?
La verdad que la letra, o sea, estaba muy chiquita, ¿no?
Claro, sí, yo traté de mirar, pero ¿por qué está ahí? Si ese es un museo de la guerra o del Capitán América.
Creo que es de la guerra.
De Capitán América,
dentro digamos. De. Claro, o sea, hay una sección. ¿No era el Smithsonian? No.
Ese es el Smithsonian. Por eso. Sí. Pero yo
dentro del Smithsonian hay una sección que
era
es
una sección del Capitán de
guerra.
América,
¿no? Y dentro de la Segunda Guerra debe haber una sección del Capitán América. Porque viste que ellos salen de la sección del Capitán América y se mueven para otro lado. Y ahí es donde está la estatua de Isaiah Bradley.
Yo lo que sentí es que como que están en la misma sección. Y creo recordar en un momento cuando el Cap está incógnito mirando, que como que sentí que el Cap también en un momento va para ahí, está como en un cine donde proyectan cosas del Capitán América. Como que yo al principio me imaginé eso, viste, que iban a ir al cine.
Bueno, en los museos siempre hay, viste, proyecciones de cine. Una vez entré a uno que estaban proyectando algo de Dalí igual, y salí con los ojos así de grande.
Y
no lo vi venir.
Igual, no, me parece excelente el reconocimiento y me parece muy buena la escena. Y me parece también muy bueno cómo te van metiendo de a poco al hijo de Isaías, que calculo que en algún momento también va a ser algo.
Oh, no. Como siempre, el universo de Marvel.
Para mí, claro, para mí, yo te puedo ver tranquilamente la historia del Capitán América Negro, de una película. Sí. Tranquilamente.
Una película inclusive de Isaiah Bradley podríamos hacer, tranquilamente. Isaiah Bradley tiene su cómic. Ya hablamos de eso.
Eso sí, tranquilamente. Creo que la serie te deja muchas puertas abiertas. Va para muchos lados. Sí.
Y creo que deja muy en claro que sobre el final, cuando todo está bien, se disfruta con comida. La comida es lo más importante del mundo. Cuando hay comida, está todo bien. Eso es para destacar. Porque termina con secuencias muy lindas, así de mucha todos musiquita, felices, todos felices, felices, comiendo. Y prácticamente lo que faltaba era Bucky con Sam yéndose agarrados de la mano hacia el horizonte.
A mí me faltó un poco de Bucky en este episodio. Lo sentí como muy... A ver, entiendo que el último capítulo fue para presentarnos al nuevo Capitán América, pero sentí que el momento de Bucky en el que encontró, digamos, como alivio o no sé, para decirlo de alguna forma, al decir la verdad a su... era, no sé si era el vecino o este señor en el... Sí.
Él lo buscó. Lo buscó porque mató al hijo.
Es como sí. Que eso quedó, a ver, que era necesario darle un cierre, ¿no? A todo esto que nos presentaron sobre Bucky al principio de la serie. Pero por el otro lado sentí como que la serie era Falcon and the Winter Soldier y el Winter Soldier en el final quedó como muy opacado. Como que no... Yo le hubiera dado un poco más de... No sé, power a su participación en este episodio. Sí, salvó a los rehenes y todo bien, pero quedó como medio olvidado. No sé, es mi impresión.
Yo creo que todo lo que tenían que cerrar de Bucky lo cerraron con esos segundos en los que dejó la bolsita con el anotador que tenía los nombres de toda la gente que tenía que perder. Con la que tenía que arreglarse. Y además, era la agendita de Capitán América, donde anotaba sus cosas con las que tenía que ponerse al día. O sea que para mí eso fue doble en cuanto a lo que significaba. Era, yo cerré mis mambos y estoy soltando a Steve. Estoy dejando acá esta agendita que era lo que me quedaba de él. O
sea, para mí fue demasiado lo de la
agenda. Es soltar y terminar con sus mambos. Creo que con eso cerraron el arco argumental de Bucky durante todos estos años. Y fue clarísimo. Con algo muy corto. Para mí estuvo bien.
Para mí lo de la agenda fue demasiado.
¿Por qué?
Porque es una agenda de tu mejor amigo. O sea, ¿por qué estás soltando a tu mejor amigo? O sea, supuestamente en otros episodios... te remarcan que es la agenda de Steve. Y entonces como que me resultó extraño.
Yo no
que
sé
la
si
deje
es así
porque
sí. A ver, a mí lo que no...
No, sí, es lo que dice Maxi del hecho de que cerrás una etapa.
Y sí, el amigo no está más.
Me parece que Bucky siempre fue en esta nueva etapa, ¿no? O sea, luego de su descongelamiento y para decirlo de alguna forma, siempre fue medio también sombra, ¿no? De Steve. Y creo que al despegarse de esa agenda es como decir, bueno, ahora yo soy el protagonista de mi vida y voy a empezar borrón y cuenta nueva, digamos, ¿no? Ya estoy dejando atrás todo esto malo que hice, incluido también esta necesidad de estar siempre atado a Steve, que era lo que hablábamos en el primer capítulo, todo el tiempo hablando de Steve, Steve esto, Steve lo otro. Entonces creo que los dos, tanto Bucky como Sam, creo que pudieron soltarlo a Steve en el final.
Sí, yo creo que tiene que ver con eso, con poder decir adiós y seguir adelante, sí. Creciendo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí.
Bueno, creo que le hemos dado todo el recorrido al capítulo.
Sí.
Sí, me parece que.
Falta Sharon Carter, sí, ya... que la le dan el perdón finalmente, la hacen entrar de vuelta a S.H.I.E.L.D. Y desde dentro de S.H.I.E.L.D. va a vender todos los secretos que tiene. Nada, eso. Es la vuelta fácil para darle pie a otras series, me da la impresión.
Yo esperaba más de la escena post-crédito.
Sí, yo también. Yo esperaba más de Sharon Carter. Pero bueno, no me pagaron a mí para escribir.
¿Quieren que hagamos, ya con hablando al lado de todo el episodio, un balance final de lo que nos pareció la serie en general? Así cerramos el episodio.
Dale. A mí la serie me gustó. Me pareció que está demostrando un intento de contar historias un poco más maduras y que es el puntapié inicial para que este guante también lo recojan las películas y por ahí empiecen a contar con un poquito más de compromiso todo lo que se viene en la próxima fase.
A mí me gustó. Los primeros capítulos me parecieron muy lentos, como que hablaban mucho. Si bien era necesario para explicar quizás muchas de las cosas, sentí que a partir del episodio 4 es cuando se puso bueno, ¿no? Como que arrancó la acción, que era lo que yo esperaba, creo, de esta serie, de estos personajes. No tenía muchas expectativas y creo que me sorprendió para bien, pero no me gustó quizás la resolución de algunas cosas, como les decía antes, ¿no? Como que, bueno, Sharon así, bueno, sos mala, listo, o sea, vos de un día para el otro, ah, listo, ya estás, el Power Broker, y como que quedó ahí, y durante el resto de la serie no vimos nada de ella, o sea, me pareció como que hubo muy poco desarrollo del personaje y no me pareció que estuvo bueno. Pero sí creo, como decías vos, Maxi, que va a ser la puerta a muchas otras historias y quizás una forma distinta de contar historias dentro del MCU.
Sí, aparte convengamos que creo que fue una de las series más vistas de Disney Plus.
Sí, más que WandaVision.
En sus primeros días. Uh-huh. Entonces como que eso ya te da un pie de lo que la gente quiere ver. A mí, como balance general, también es una serie que me gustó mucho, que tampoco esperaba demasiado porque ya sabía la resolución de la serie, y me gustó por eso mismo, porque lo que yo esperaba que iba a pasar pasó, que era verlo a Sam como el Capitán América. Ya es desde antes que exista esta serie, sabía que Sam se merecía el escudo. Entonces lo que esperaba que pase, pasó. Todo lo que pasó en el medio, en estos 6 capítulos, yo tranquilamente lo hubiera resumido en una película. Para mí, abrieron demasiado el mundo Marvel. Es algo que me gusta, pero hasta ahí nada más, viste, como que tenés que enterarte de un montón de cosas para entender bien la serie. Seguir una banda de hilos de personajes. Si las series siguen así con este hecho de abrir un montón de hilos, me parece que va a llegar un momento en que nos vamos a perder. Yo no siento que este sea el... el rumbo que haya que tomar. Sí el hecho de que tiene que haber series de Marvel. Pero es lo que siempre pienso, ¿viste? Como que hay algunos personajes que hubieran necesitado más, más exposición. Y me parece que había personajes que tranquilamente podrían no haber existido en esta serie y que no nos hubiese pasado nada. Pero bueno, es una serie que me gustó porque la conclusión de la serie era lo que esperaba. Si me ponías una película en 2 horas explicándome todos estos detalles y me lo concluías con Zap apareciendo con el traje del Capitán América, me iba a resultar lo mismo de esta serie. Y no voy a empezar a bardear personajes.
No.
Para no entrar en discusiones.
No. Solo vamos a decir que Shang-Chi va a ser mejor que lo que se ve en el trailer.
Pero yo hubiera sacado a la mitad del cast, lo hubiera sacado. No siento que aportaron demasiado.
Yo quiero proponer el No Sharon Carter Cut.
yo estoy muy en contra de todos esos cat de no sé qué cosa. Es,
¿no te
es
gustan una, los sí, gatos?
Está bien. No, la película de Cats es malísima.
Claro.
es una serie. ¿Viste cuando decís? Sí, está bien. ¿Viste cuando te preguntan? Sí, está bien. Está buena la serie.
Yo no capítulos. La volvería a ver, por no ejemplo. Sé. No es algo que me diga. Sí, volvería a ver WandaVision, por ejemplo. No volvería a ver Falcon and the Winter Soldier.
O que nos hagan un resumen de 2 horitas,
es
¿viste?
Que yo lo creo que alguien lo va a hacer, ¿eh? Listo. Van a editarlo como si fuera una película de 2 horas y va a ser mucho más interesante quizás o más entretenido que ver los 6 capítulos juntos. Eso
es como cuando episodio 1 hicieron la misma película pero sacándolo a Jar Jar Binks. Entonces es una película sin Jar Jar Binks. Acá es lo mismo, sacando todo lo que es innecesario, te haces una película de 1 horita y media. Fácil.
Sí.
1 hora, 1 hora y media. Yo creo que más de eso.
Y lo del Power Broker lo dejas para resolverlo en otro momento. Más seriamente.
Yo creo que hay un montón de cosas que capaz las haces de escenas post-crédito, como decía Belém. Y ya está. Metés 3-4 escenas post-crédito.
A mí lo que me hace, por ejemplo, lo que me hizo ruido fue. Lo que les decía antes, que la escena del US Agent para mí tendría que haber sido post-crédito. Como que no iba. Primero que el final eran como escenas sueltas. Como para darte resolución. Bueno, esta historia se cierra así. Esta historia se cierra así. Historia se cierra así. Eso ya nos da la pauta de que durante la serie hubo 800 historias y había que más o menos ir cerrándolas de alguna forma. Pero me parece que, digamos, creo que si terminábamos el episodio con el gran discurso de Sam o en la escena en el Smithsonian con Isaiah y ahí terminaba la serie, creo que como narrativa de todos los episodios cerraba buenísimo. Y el resto podían ser escenas post-crédito. Mirá qué felices que estamos acá en el muelle. Mirá que yo voy a ser el US Agent. O mirá, Sharon Carter está infiltrada. Como escenas sueltas. Yo hubiera ido más por ese lado. Pero bueno, yo no escribo guiones, no edito series ni películas, así que no.
Una cosa que me olvidé en su momento. El traje de Walker, de US Agent, ¿era mi televisión o yo lo veía un toque azul marino? Como que yo no lo vi negro. No sé si era la luz, si a ustedes les pareció negro, pero yo lo veía azul, oscuro.
Él mismo dice que es negro, así que...
No sé, yo lo vi oscuro, la verdad que no me fijé a ver matices ahí.
Porque es más, me parece que Steve Rogers usó trajes más negros que este personaje.
Bueno, ahora nos pongo a saber quién es el que usó más negro. Porque...
A ver. No vale la pena. Pero bueno.
Bueno, podemos decir entonces que el balance de la serie.
Sí, yo te doy
es positivo.
6.50. 7 ahí estirándola. Uf.
Sí, un 7.
Con toda la furia, pero sí, 6.50.
Sí, un 7.50
yo. Sí, yo un 7.50. Los 2 puntos con 50 se los resto porque truncaron toda la historia de Battlestar y toda la historia de Sharon Carter.
Ah, yo le sumo punto porque era lo que quería ver el final, nada más. Me dieron lo que quería ver.
Está bien, está bien.
¿Les parece si con esto vamos terminando el episodio?
Sí. Vamos a volver para Loki, así que tengan eso en cuenta. Cuando Loki arranque el viernes 11 de junio, el sábado 12 de junio va a haber episodios.
Así es. Obviamente.
Del lado Marvel de la vida.
Sí, volveremos para hablar de la próxima serie de Marvel Studios.
Y si solamente nos conocen por este podcast, les podemos recordar que ya arrancamos la tercera temporada del podcast original, sería de esto.
Que es Disneycast, claro.
El original.
Exactamente.
Sí. El original.
Así que ya arrancamos la tercera temporada y nos pueden encontrar en las plataformas de podcast. Donde estás escuchando esto, seguramente también va a estar Disneycast.
Sí, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las principales estamos. Y nada, hablamos de Disney. Todo. Disney.
Así que por un tiempo no nos tienen acá, pero nos tienen en el otro.
Sí. Seguimos trabajando, no es que nos tiramos a chat.
Todos los jueves hay un nuevo episodio de Disneycast, así que si están escuchando y son fanáticos de Disney o si simplemente sienten algún tipo de simpatía, pueden pasarse por ese podcast y escucharnos un ratito.
Bueno, y los martes también tenemos un newsletter.
Sí, Carrusel, ¿verdad?, de Noticias llega todos los martes a tu bandeja de entrada con las últimas novedades de Disney, de Marvel, de Star Wars, de todo lo que salga que tenga que ver con Disney. Lo más importante que haya pasado, lo recibís en tu bandeja de entrada.
Así es. ¿Y cómo nos suscribimos?
En nuestras redes sociales, porque no sé si lo dijimos, pero tenemos Twitter, Instagram, @DisneyCastARG, y ahí en esos usuarios vas a ver en la bio que tenés un link donde apretás y apretás de vuelta otro botoncito que dice suscribirse.
Re fácil.
Y ahí te suscribís al newsletter.
Súper, sí, sencillo. Así que bueno.
Bueno, nos despedimos entonces. Cerramos el lado Marvel de la vida con el último episodio de Falcon and the Winter Soldier. Esperamos que les haya gustado la serie. Y si no les gustó, si les gustó mucho, que nos cuenten en redes sociales qué les pareció. Ahí está siempre Maxi firme respondiendo mensajes, interactuando con nuestros seguidores. Así que seguramente si nos saludan por ahí van a estar charlando con Maxi. Nos reencontramos en el lado Marvel de la vida en junio para hablar de Loki. Así que bueno, damos por finalizado este episodio del lado Marvel de la vida. Mi nombre es Belén Salituri.
Yo soy Pablo Isico.
Y yo soy Maxi Bessi.
Hasta la próxima.